Reporte de caso. Compromiso gástrico por enfermedad relacionada con IgG4. Fecha recibido, 24 de junio de 1924 de 2022. Fecha aceptado, 2 de febrero de 2023. Autores, Gilberto Jaramillo Trujillo, Óscar Fernando Ruiz, Melisa González Pavón y María Andrea Jaramillo. Resumen. Introducción. La enfermedad relacionada con IgG4, ERIG4, es una entidad reciente, caracterizada por infiltración de plasmocitos IgG4+ y esclerosis de patrón estoriforme mediada por linfocitos CD4+ y T foliculares ayudadores, TFH. La mayoría de los pacientes presentan adenopatías y pérdida de peso. Entre los sitios más afectados se encuentran páncreas, glándulas salivales y lacrimales, aorta y retroperitoneo, siendo raro el compromiso gástrico. El diagnóstico se establece en el estudio histopatológico del órgano comprometido, la clínica y la serología. Los glucocorticoides constituyen la primera línea de manejo. Presentación del caso: paciente masculino de 38 años con síntomas sugestivos de sangrado digestivo superior. La endoscopia de vías digestivas altas reveló una ulceración en el cuerpo del estómago, sospechosa de una lesión subepitelial gástrica ulcerada, de posible origen del estroma gástrico, GIST, por lo que se realizó gastrectomía subtotal por vía laparoscópica. La histología fue compatible con un tumor ulcerado fibroesclerosante relacionado con IgG4. Se inició tratamiento con glucocorticoides con respuesta favorable. Conclusión, en esta revisión se analizarán los casos de compromiso gástrico encontrados en la literatura para describir las características más importantes de esta entidad. Introducción. La enfermedad relacionada con IgG4, ERIG4, es una condición fibroinflamatoria mediada por el sistema inmune, que lleva a la formación de masas de diferentes tamaños con compromiso de uno o más órganos. Recientemente se han identificado autoantígenos, la galactina 3, la anexina 11 y la laminina 511, que sugieren una probable inducción en la depleción de la tolerancia inmune que conlleva a la enfermedad, sin embargo su papel en la patogénesis continúa en estudio. Aunque los datos epidemiológicos sobre ERIG4 siguen siendo subestimados, en estudios realizados en Japón la incidencia de pancreatitis autoinmune se incrementó de 0,8 a 3,1 casos por cada 100.000 personas entre 2007 y 2016, lo que sugiere un aumento del reconocimiento de esta patología en el ámbito médico. Se caracteriza por la presencia de infiltraciones densas linfoplasmáticas con predominio de plasmocitos IgG4+ y linfocitos TCD4 en el tejido afectado, por lo regular acompañadas con fibrosis, flebitis obliterante y aumento del número de eosinófilos. En los diferentes estudios observacionales se ha encontrado que los sitios más afectados son órbitas y glándulas lagrimales, páncreas, árbol biliar, pulmones, riñones, aorta, retroperitoneo, meninges y glándula tiroides, siendo poco frecuente la afección gástrica. Se han descrito 4 fenotipos: 1. Compromiso pancreatobiliar, 31%, 2, fibrosis retroperitoneal con o sin aortitis, 24%, 3, lesión limitada al área de cabeza y cuello, 24%, y 4, síndrome de Mikulicz, 22%. Es común la afección multiorgánica, encontrándose en cerca de 75% de los pacientes. El diagnóstico se establece mediante el estudio histopatológico de la lesión y las características clínicas, serológicas y radiológicas. Los glucocorticoides son la primera línea de manejo con adecuada respuesta en la mayoría de pacientes. En aquellos resistentes o refractarios a esta terapia, se puede recurrir con inmunosupresores o anticuerpos monoclonales anti-CD20+, rituximab. Presentación del caso. Paciente masculino de 38 años de edad sin antecedentes de importancia que consulta al servicio de urgencias de un centro hospitalario de alta complejidad por cuadro clínico de 2 meses de evolución, consistente en deposiciones melénicas asociadas con astenia, adinamia y pérdida de peso, 6 kilogramos en 1 mes. Al examen físico se encontró taquicardia y palidez mucocutánea generalizada. Dado el cuadro clínico, se solicitó una endoscopia de vías digestivas altas, EBDA, para descartar sangrado gastrointestinal. Se detectó una lesión redondeada de centro ulcerado cubierta por fibrina, de cerca de 45 milímetros de diámetro, localizada en el cuerpo medio gástrico hacia la pared anterior. No se tomaron biopsias por el alto riesgo de sangrado. Con estos hallazgos se sospechó una lesión subepitelial gástrica ulcerada de posible origen en el estroma gástrico, GIST, por lo cual se ordenó un TAC de abdomen, figura 1, con similares hallazgos que la EBDA. En la región fundocorporal hacia la curvatura mayor del estómago se identificó una lesión dependiente de la pared que protruye hacia la luz, con una pequeña zona en la parte superior que deforma el contorno de la cámara gástrica, alrededor de 10 milímetros. La masa es sólida con el centro discretamente hipodenso, contornos mamelonados y dimensiones de 42x40x42 mm, LXTXAP, acompañada de tres ganglios en curvatura mayor y tres derechos subcentimétricos de aspecto inespecífico. Debido a la sospecha diagnóstica de GIST y al tamaño de la lesión, se solicitó una valoración del grupo de cirugía general y gastroenterología, quienes acordaron la realización de una gastrectomía subtotal por vía laparoscópica. En el procedimiento quirúrgico se encontró una masa lobulada en la cara anterior de la curvatura mayor del estómago de 4x5 cm. El estudio histopatológico mostró denso infiltrado linfoplasmocitario con formación de agregados, folículos linfoides y fibrosis de aspecto estoriforme, que comprometía las diferentes túnicas de la pared, correspondiente a un tumor fibroesclerosante ulcerado relacionado con IgG4. Los niveles de IgG4 sérica fueron de 150 mg/dL, rango de referencia, 1 a 135 mg/dL, por lo cual el diagnóstico más probable fue una enfermedad gástrica relacionada con IgG4. Se le dio alta hospitalaria al paciente con tratamiento inmunosupresor con prednisolona en dosis de 1 mg/k/día durante 3 meses. El seguimiento imagenológico con TAC de abdomen a los 3 meses no reveló evidencia de recaída, compromiso de otros órganos ni fibrosis retroperitoneal. Discusión. La ERIG-G4 es una patología cuyo reconocimiento ha aumentado. La presentación clínica más común es el desarrollo subagudo de una masa en el órgano afectado o de un crecimiento difuso. Es más frecuente en los hombres adultos, pero también se ha visto en mujeres. Los síntomas por lo regular son astenia, pérdida de peso, dolor abdominal, xerostomía y xeroftalmia, junto con los signos predominantes como linfadenopatía, ictericia e inflamación de las glándulas salivales. Las presentaciones más observadas son pancreatitis autoinmune tipo 1, colangitis esclerosante, sialoadenitis esclerosante, enfermedad ocular y fibrosis retroperitoneal, siendo los sitios más afectados el páncreas, las glándulas salivares, el riñón, la aorta y el retroperitoneo. Para establecer el diagnóstico se deben cumplir los siguientes criterios: 1. Características clínicas y radiológicas que evidencien afectación de uno o más órganos con edema, masa o nódulos. 2. Serología con niveles de IgG4 en suero 135 mg/dL. Y 3. Imagen patológica con infiltración densa de linfocitos, células plasmáticas y fibrosis, relación IgG4+Ig+40%, y por último fibrosis esteroforme y flebitis obliterante. El diagnóstico definitivo será cuando se cumplan con los 3 criterios, siendo necesario cumplir 2 de las características histopatológicas. El compromiso gástrico se caracteriza por la presencia de plasmocitos IgG4+ en la mucosa con engrosamiento de la pared y presencia de pólipos o masas que pueden confundirse con neoplasias, conllevando a la realización de cirugías innecesarias. En la literatura se encontraron 25 casos con compromiso gástrico reportados desde 2016, de predominio en hombres, con síntomas inespecíficos como dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas o signos de sangrado gastrointestinal, mientras algunos pacientes fueron sintomáticos. La localización gástrica más frecuente fue en el cuerpo y la sospecha inicial fue de malignidad por los hallazgos endoscópicos. El tratamiento principal fue quirúrgico en combinación con esteroides, tabla 1. El compromiso gástrico se manifestó como tumores inflamatorios, úlceras, lesiones nodulares, áreas de gastritis crónica y lesiones malignas. Las imágenes radiológicas mostraron engrosamiento mural de la mucosa por lo regular asociado con una úlcera, todo lo cual indica la importancia de considerar las patologías neoplásicas como diagnósticos diferenciales. El tratamiento de primera línea son los corticosteroides con dosis inicial de 0.6 mg/día durante 2 a 4 semanas, con posterior disminución paulatina cada 2 semanas. Como tratamiento de segunda línea se encuentra el rituximab, que ha demostrado ser eficaz para inducir la remisión. También se han utilizado otros fármacos inmunosupresores como azatioprina, 6-mercaptopurina, micofenolato, tacrolimus y metotrexato, sin evidencia de eficacia en monoterapia. Sin embargo, en combinación con el tratamiento de primera línea hay estudios que revelan mayor tasa de remisión en comparación con el uso de esteroides en monoterapia. La respuesta clínica se suele manifestar a las 4 semanas después del inicio del tratamiento y se ha informado remisión en 67,97% de los pacientes tratados. Esta remisión se clasifica en 5 categorías, 1, sintomática, 2, serológica, 3, radiológica, 4, histológica y 5, funcional. Se considera completa cuando se combinan las 3 primeras categorías, es incompleta cuando se encuentra solo una de las primeras 3 categorías en ausencia de los otros 2 criterios. La recaída se define como recurrencia de síntomas y anomalías serológicas, radiológicas o histológicas típicas de IgG4-RD tras la inducción de una remisión completa o incompleta. El tratamiento de la recaída se basa en reiniciar el corticosteroide con dosis más altas que la inicial y desescalonamiento paulatino similar a lo reportado en la literatura. El paciente presentó síntomas constitucionales como pérdida de peso, astenia y adinamia. El estudio endoscópico y radiológico fue sugestivo de enfermedad neoplásica gástrica, lo que llevó a la realización de gastrectomía. El reporte histopatológico mostró resultados compatibles con ERA e IgG4, por lo que se decidió iniciar corticosteroides con buena respuesta sin recurrencia de la enfermedad. Conclusión: la enfermedad relacionada con IgG4 es una entidad de nominación reciente que ha aumentado su reconocimiento en los últimos años, por su diversidad sintomática, presentación clínica heterogénea y compromiso multiorgánico. El compromiso gástrico es poco común y a menudo confundido con otras patologías. Dada la inespecificidad de los síntomas, es razonable tener en cuenta esta patología para evitar manejos invasivos innecesarios, siendo el tratamiento médico con corticosteroides el de primera elección con respuesta favorable. Responsabilidades éticas. Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta publicación no han realizado experimentos en seres humanos ni en animales. Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de los pacientes. Derecho a la privacidad y el consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado del paciente referido en el artículo. Este documento está en poder del autor de correspondencia. Financiación. Declaramos que no recibimos ningún tipo de financiación para la producción de este documento. Conflicto de interés. Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.